Hola comunidad, ¿cómo están? Los saluda Gina Borré. Hoy quiero contarte que en este nuevo episodio en una parte tocamos temas sensibles como el suicidio y la depresión desde una perspectiva muy personal. Por eso es muy importante que lo escuches con precaución. Hoy quiero dejarte la información de la línea salvavidas de la Fundación Sergio Urrego que funciona 24 horas al día de forma gratuita. En Colombia el teléfono es 311-766-8666. Además, conocemos el trabajo de la plataforma digital La Oficina, en donde encuentras un directorio con más de 200 profesionales en psicología. Pueden acceder en él en www.laoficinacol.com. Desde la Fundación Dos Latinas, estamos totalmente convencidas que hay que hablar de salud mental y derribar el tabú. Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia. Estoy muy feliz, tengo un par de invitados e invitadas, más bien, ¿invitadas? ¿Cómo?
Invitadas.
Invitadas, tengo un par de invitadas que las perseguí. Hay que decir eso, las perseguí, o sea, que estén aquí hoy sentadas, además a las 8:30 de la noche. No fue gratis, o sea, fue una perseguida, fue intensa, ¿cierto que sí?
Confirmo. Sí. Sí, sí, está bien, pero diste con una persona muy intensa.
¿Sí?
Confirmo. Creo que... Confirmo.
¿Y tú? ¿No eres tan intensa?
No, no tanto. No. ¿O qué? ¿Tú qué crees?
No, a mí me parece ser intenso.
Como pasivo, como tranquilo. Sí. Siento que me apasiono y tal vez me vuelvo más intenso en cosas.
En cuando se están
como haciendo. Como en cosas particulares y específicas. Pero sí, me cuesta la vida como con tanta intensidad, de hecho, es como...
Y menos digitalmente hablando.
No, en eso sí soy muy
yo
mal.
Yo tengo suerte porque trabajamos, si no, estaría todavía ghosting desde hace 2 años, o sea, no responde. Y allá...
Pero no responde redes sociales o no responde WhatsApp como yo.
WhatsApp ni redes sociales. Y hay gente que en ese momento está escuchando y dice, confirmo.
Ya, bueno, pero ni siquiera nuestra audiencia sabe con quién estamos hoy. Bienvenidas Alejandra Chamorro y Emanuel Restrepo Zapata. A nuestro podcast de esta fundación, que está muy feliz que ustedes estén acá. Normalmente presento a mis invitadas e invitades, pero hoy quiero que ustedes se presenten. ¿Quién es Alejandra?
Alejandra Chamorro, nacida en Cali.
Sí.
Vivo en Bogotá hace ya 17 años, muy feliz, amo esta ciudad, estudié actuación, soy actriz, le empecé a escribir hace como unos 5 años, así como hobby, y ya desde pandemia como que por necesidad, y también empecé a estudiar también escritura, pero no es mi profesión en realidad, solo es algo que me gusta hacer y creo que soy llamada para hacer, como la vida todo el tiempo me está llamando a escribir, y soy improvisadora, eso, y mamá de una gata, llamada Paz.
Gran nombre, Emanuel, ¿quién eres?
Esa pregunta es muy difícil, es engañosa, porque
yo
es complicada.
Ajá.
Pero pues para resumirlo y no quedarnos en líos filosóficos, yo soy Emanuel.
Tendré que decir que a mí me fascinan los líos filosóficos.
¿Sí? Sí, total. Yo soy Emanuel Restrepo Zapata. Ajá. Me gustan mis dos apellidos y me gusta que sean mencionados. Eso
lo
podría
mencioné.
Definirme. No, solo digo que en mi presentación podría.
Ah, qué bien, me quedé pensando cómo será que me está echando una puya.
No, cero. Solo digo que en cosas que me definen, creo que eso podría definirme. Ay, como que me gusta mencionar mis dos apellidos. Estudié actuación. Bueno, en realidad se llama como maestría en arte dramático y hace un tiempo me dedico a eso, a actuar. Me conflictuaba mucho como cuando digo yo soy Emanuel Restrepo y soy actor, que es lo que diría normalmente, porque eso de ser como que es difícil, como soy actor y soy para siempre, me conflictúa. Eso es un lío, gran lío filosófico, pero me dedico a actuar, lo reemplazaría. Ajá. Por eso. Y ya, actuar en ese médico, actuar, hay muchas cosas. Médico a improvisar, a dar clases, a tener un colectivo con mejor amiga.
Nos adelanten, por favor.
Sí, no, adelante. Ya, y eso, hasta ahí va.
Yo fui prudente.
eso, Aleja, te vi prudente.
Y pero soy la imprudente en esta relación, pero estamos en un podcast.
Total, muy medida, exacto.
Bueno, yo quiero contarle a la audiencia porque las perseguí. Resulta que mis últimas 2 horas de teatro, pues, son de este par de carajos. Fui a ver Goodbye hace, ¿qué? Semana y media, 2 semanas máximo, ¿puede ser? Y fui a ver En Tierra el fin de semana pasado.
Sí, hace una semana.
Casi. Mejor dicho. Y después de ahí me obsesioné y dije, quiero hablar con ellas. Quiero conocerlas, quiero que me cuenten. Entonces, yo sí quisiera empezar hablando primero de la colectiva. ¿Qué es? ¿No? Que cumplieron 4 años. Que sueñan además con ella porque surgió eso. Empecemos por ahí. Porque además, como cuando empecé a chismosear un poquito de sus vidas, como que cuando leí sobre la colectiva pensé mucho en el manifiesto de activismo de nuestra fundación.
Pues yo diría, como en términos románticos, que Círcula es una cena, un miércoles tal vez, entre 2 amigos, con muchas ganas de actuar, en resistencia al desempleo de ese momento y con valentía de arriesgarse a ir por sus propios sueños artísticos. En términos románticos.
Hay derecho a llorar porque, no sé, yo siempre le podemos echar la culpa a la luna, da igual, no sé.
Pero igual siempre la culpa es de la luna.
Exacto, soy cáncer y no sé tampoco qué significa eso, pero dicen que la luna lloro y tal, ¿sabes? Entonces, ¿puedo llorar? Me gusta esa descripción.
Pues
valentía, el momento de estar desempleado, y además dijiste la palabra resistencia, y este podcast se llama Soy de la Resistencia, que además a mí es una palabra que me fascina, porque yo no creo que resistir sea aguantar, sino al contrario, tener el deseo de poder cambiar lo que está. Porque la gente piensa como resistir y es como una lógica como de lucha y a veces como tiene un tono peyorativo, ¿no? Ay, está todo el tiempo pues resistencia. Y además está atravesado también con un tema como de violencia, puede ser un poquito, ajá, que no es que esté mal. Yo dignifico la rabia y la reivindico un montón, pero pues la palabra resistencia tiene 1000 cosas y puede florecer de una forma súper tierna, y como que escuché tu descripción y fue como, ay, bebé, te abrazo, ya nos abrazamos.
Sí, estoy de acuerdo, se puede interpretar como algo negativo, pero también, pues no sé, en esta historia particular siento que es un acto de valentía, como ya lo dije, es como... Pues no nos contratan, nadie cree en nosotras. Ya. Yo creo en ti, tú crees en mí, pues hagámosle. Y eso fue como una noche haciendo arepas de plátano y una avena muy espesa, en unas situaciones económicas muy adversas.
Ajá.
Y fue ahí como que, pues ya, o sea, hagámosle y por lo menos vamos a intentarlo. Nos resistimos ante este rechazo que vivimos normalmente los artistas. Pues para mí es eso, ¿no? Como igual en términos románticos. ¿Para ti qué es Círcula?
Difícil después de escribirlo después de la poesía. Porque yo creo que soy también más pragmático. Pero no, yo pensé mucho en una frase que a mí se me quedó para siempre de Alejandra, que para mí ha sido como... que se convirtió como en pilar de nuestra amistad, de lo que Círcula, y como que yo todo el tiempo la cito mucho con eso, y tiene que ver con esa noche de la que habla Alejandra, y es como, nadie nos está llamando a trabajar, llamémonos nosotros, me dijo ella. Y yo decía como, es que estamos muy mal, no tenemos trabajo, estamos en unas condiciones muy adversas, como dijo Ale. Y ella me dijo como, pues llamémonos nosotros, si nadie nos llama. Y creo que de ahí, de ese impulso, nace Círcula. Coincido con todo lo que dicen de resistir, que me parece hermoso además. Que lo vea como... yo no sé por qué lo vi como en una cosa como muy corporal. Y siento que es un verbo que yo vea como hacia abajo. Y siento que es hacia adelante. Como resistir también es ir hacia el frente. Y eso me parece muy lindo. Uh-huh. Y para mí Círcula creo que... es el lugar en el que yo puedo como materializar lo que yo sueño. Muchas veces, porque Alejandra también hablaba de algo de que en este camino de ser artista hay una cosa de es difícil que lo llamen, es difícil tener una continuidad, pero yo también creo que cuando uno de pronto lo llaman y tiene trabajo, igual no haces lo que tú quieres, sino que tú estás acostumbrado, o más bien acostumbrado, no, como estás obligado a hacer lo que te llaman a hacer, a un guión que ya está escrito, a una historia que ya está hecha. Y para mí Círculos ha significado como, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que a mí me motiva y lo que yo quiero contar? Y la historia que yo quiero contar es esta. Entonces ha sido como ese espacio. Y eso me parece muy importante porque creo que yo al menos vivo de eso. Vivo de esto que me arde adentro. Y cada vez que lo hablo con Alejandro, digo, como quiero contar una historia sobre esto, ha coincidido y ha sucedido el milagro de que las dos lo queremos contar. Entonces como, listo, vamos por ello. Entonces ese espacio ha sido muy necesario. Para mí eso es Círculo.
¿El arte salva? ¿El arte sana?
En mi caso, sí. Pero yo siento que el arte también frustra. Okay. Porque es muy desagradecido.
¿Pero frustra el arte como el arte o frustra el ejercicio de hacer?
Yo creo que ambas, porque por un lado, como haciéndolo, pues hay una frustración, como haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Pero siento que el arte per se puede frustrar mucho porque es subjetivo. Entonces no lo puedes definir y no puedes lograr entender si esto sirve o no sirve. Entonces, no sé, por ejemplo, en ensayos de Goodbye decíamos, ¿por qué es que estamos haciendo esto? Y estamos contando lo que queremos, pero es tan subjetivo, falta ver si uno lo muestra y alguien resuena, que uno igual en el camino tiene mucha frustración, y como es independiente, entonces son recursos propios, tiempo, exceso de tiempo para ensayar, más que con otro proyecto que a uno lo llaman. Y uno todo el tiempo con miedo de ¿será? Y eso es frustra, ¿sabes? Como porque no lo puedes agarrar. Siempre está en movimiento, y siento que en esta humanidad de querer definirlo todo, categorizarlo, eres lesbiana, eres heterosexual, eres mujer, eres hombre. El arte, pues, es frustrante porque es arte, creo yo. Pues, puedo estar equivocada, pero a mí el arte me frustra también. Como me sana, como me salva, también me ahoga. Porque por seguirlo, he estado muy incómoda. Ya, pero luego estar feliz 5 minutos. Pero, ¿qué te digo? Que me salva. Es que es las dos. Yo sé que es más raro aún, pero es que conviven muchas emociones. Tiene luz y sombra lo que me da el arte a mí.
Te escucho frustrada, pero a mí me parece bellísima. Es que al final, como que habitar la vida a través de contradicciones tiene, pues yo creo, más lógica que vivir la vida dentro como lo que se supone que es una línea recta, ¿no? Es como que hay que empezar en A, terminar en B, tiene tantas paradas y se supone que eso es el éxito, se supone que tenemos que sentir tal cosa, pero realmente no es tan así. Es decir, si habitamos el mundo a través de contradicciones y
estamos hechos de contradicciones.
Total, y además en esas contradicciones nos podemos encontrar. Bueno, yo estás frustrada, pero yo tendré que decirte que tus 2 horas de teatro me han salvado estas 2 semanas y ha sido muy bello. Entonces, si sirve de algo esto, gracias.
No, yo estoy también frustrada.
Ya.
Pero estoy también
feliz.
Agradecida.
Sí, sí, hermoso. Sí.
Ajá. Y lo que dice, además, somos una contradicción, y lo que dices, y eso nos da sentido, porque nos permite tener conflictos por resolver. Entonces,
sí, pero también como reivindicarse como dentro de la complejidad, a mí también me parece bellísimo.
Hermoso.
O sea, yo estoy en este momento de mi vida en eso. Como que toda la vida me han dicho, eres como una vieja súper compleja, marica, qué cansancio. Y yo me sentí muy mal, muchos años, hasta hace poco. Estoy como, ¿no?
Antes, gracias. Sí. Es un elogio.
No sé si es un elogio, pero al menos para mí lo estoy reivindicando como, no me jodas, sí, soy una vieja muy compleja y habito un montón de cosas y aquí estamos.
Te entiendo.
Y estaba como, sí soy, confirmo, podemos ser amigas después de este podcast, gracias.
Podría.
El arte sana. ¿Emma o qué?
Sí, a mí me ha salvado de muchas maneras y lo he hablado mucho y lo he escrito mucho y lo he dicho de muchas maneras. Como que yo siento que de una forma muy literal, como de, así literalmente Alejandra me ha dado la posibilidad de morir en escena miles de veces, de okay. otras veces que he querido morir, como así yeah. de literal. Pero también de otras formas, yo creo que o simbólicas o más... o no tan directas, como más, mucho más indirectas. Yo creo que... como esta clásica también de un niño, una niña que en una población tengan un instrumento o un arma y se van por el instrumento los está salvando. Siento que en todo caso, para mí, en cualquier caso, el arte es una forma de sanar y de salvar muy grande.
¿Cómo se trabaja con los...? Yo sé, a ver, esta pregunta puede ser un poco compleja y me puedo clavar un cuchillo yo solita, pero a mí me parece muy complejo trabajar con amigas. Me parece muy complejo.
Confirmo.
Muy complejo, o sea, cómo se atraviesan las subjetividades, un extremo cuidado como ahí como medio caminando sobre vidrio un poquito, como porque, es decir, hay un vínculo desde lo íntimo, pero hay un vínculo laboral. Y quisiera que me contaran un poquito, porque te he leído y han afirmado muchas veces que somos mejores amigas y es que construimos obras juntos y le escribí mientras se quería morir y yo, ¡ah! ¡Es demasiado! Y yo sí creo, en cambio, que en el mundo de las redes sociales y como en la actualidad hay como una romantización de las amistades y yo cuestiono eso un montón. Y hay toda una romantización de trabajar con amigas y yo, o sea, eso realmente es una... No estoy diciendo que no, estoy hablando aparte. ¿Como que eso realmente es una amistad o es como hay unas cercanías y dentro de esas cercanías que crees que es una amistad, que es un poquito un montón cosmético, construyes un montón de proyectos, ¿no? Uno conoce un montón de gente y dices como estoy construyendo con amigas con amigos y es como, en verdad, no, o sea, tú no me conoces los huecos y los baches, entonces eso no es tanto una amistad, pero creo que ustedes sí se conocen los huecos y los baches por, como por lo que cuentan de cuando están montando la colectiva, lo de la obra Goodbye que ahorita le contamos como a la audiencia, pero ¿cómo es eso? ¿Difícil? ¿Hace cuánto son amigas, además?
Ya, como que ya si quieren respondemos eso, pero quería decir algo con respecto a lo que tú decías, y es que también creo que hay una cosa bien particular, y es que nuestra amistad fue primero que el trabajo. Okay. Entonces también no fue una cosa como de trabajamos y nos volvemos mejores amigos, okay. sino que hubo una amistad construida, y ya siendo amigas fue como, bueno, vamos a trabajar. Ahora, con esta introducción quiero decir que sí, que es muy difícil y que es un reto diario, constante. Me acuerdo mucho de una conversación que tuvimos, yo creo que en ese mismo espacio en el que nació Círcula, en donde en Alejandra, como en el mismo espacio, no el mismo día, sino el mismo espacio, en el mismo lugar, en el que Alejandra, creo que llorando, pues los dos llorando, me decía como, es que ya no somos amigas. Y entonces vamos a trabajar, vamos a ser amigas. Y yo le dije como las dos, pero las dos es muy difícil hacerlo. Y yo le defendía como, lo podemos hacer las dos, pero en ese momento yo le dije como, hay que sacrificar la amistad. Yo en ese momento lo dije y ahora yo no lo siento como un sacrificio. Yo el otro día también alguien me preguntó exactamente lo mismo, pero como en un contexto de comiendo un helado, hablando simplemente de Círcula. Sí. Y yo le dije, yo siento que es como una apuesta. Y eso es muy peligroso igual, porque es como, yo veo la imagen como de, yo pongo mi amistad ahí, la pongo. Es como, yo la apuesto. Y eso puede salir muy mal o salir muy bien. La puedes perder o puedes empezar a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Yo siento que hasta ahora hemos ganado. Y si algún momento perdemos, que se pierda la amistad, yo también siento que... es lo que yo he defendido siempre y lo que pues como que lo he tratado de tener muy claro, y es entender la amistad desde un lugar de proceso, el de que no es nunca la misma amistad, como somos mejores amigas pero nunca somos las mismas mejores amigas siempre, no somos como las que hoy nos contamos todo en secreto y estamos juntas, sino que hoy somos las mejores amigas que trabajamos, pero mañana somos las que estamos llorando y yo le estoy llorando porque terminé con mi expareja, pero mañana somos las que yo te estoy pagando y te estoy cobrando. Y a mí eso me parece lindo de las relaciones, como entenderlas no desde un concepto universal de somos mejores amigos y ya, y eso es solo una cosa, sino que todos los días es diferente, que creo que además también tiene mucho que ver con el vivir el presente, el improvisar, el estar aquí, que que es un concepto que se vende mucho, pero se aplica y es muy difícil de aplicar, y se aplica mucho desde, ay, sí, estar aquí ahora y estoy aquí ahora, pero qué difícil es. Y aplicar ese, en eso con la amistad siento que es muy poderoso, porque es como somos mejores amigas en todo. Y creo que esto ha podido ser también con el, como con el background que yo he tenido de mejores amigos. Como a mí me molestan mucho porque me dicen que tengo muchos mejores amigos, y es que yo los divido, como que mi mejor amigo de la ciudad, de Medellín, mi mejor amigo hombre, mi mejor amiga mujer. Y creo que lo he aprendido a entender desde ese lugar, como de con cada uno vivo una etapa muy diferente y vivo cosas muy diferentes. A mí me parece que es complicado, que es muy difícil, que hay momentos de crisis gigantescas, hay momentos en los que yo, si no es todos los días, por ejemplo, días de montaje, yo creo que yo todos los días estoy odiando. Esto no va más. Más que odiándola, es odiando la amistad, odiando la relación, como esto no puede ir más, o sea, esto ya se acabó. Y al otro día estoy...
Fatalismo total. Yo soy así.
O sea, yo soy así, pero también soy como el de los que ve a alguien y se me va a casar hoy. O sea, así, de los dos extremos. El caso, y para resumir, sí, siento que es difícil, pero no imposible. Para mí ha sido hermoso. Y así mismo, cuando digo, esto se acabó, también tengo el recuerdo muy claro de cada vez que terminaba Goodbye o cada vez que terminaba En Tierra, decir, esto va a durar toda la vida. Y hablando de contradicciones, creo que pues vivir en esa contradicción absoluta es lindo.
Pues yo quiero decir una cosita.
Por supuesto, pero por supuesto.
Me voy a defender. ¿Qué es esto, Manuel? ¿Qué estás diciendo? No, yo siento que es muy difícil trabajar con amigos. Lo que pasa es que yo siento que esto ya no es una amistad, sino como una hermandad. Como que yo estaba haciendo un álbum, como a mí me regalaron como un álbum de esos, como son páginas en negro y uno le pone las fotos y hace como el mismo álbum uno de fotos. Y entonces pegué como unas fotos de Emma que tengo impresas. Y antes había pegado una de mi mamá, mi hermana, entonces había hecho mi familia de sangre. Y en la de Emma puse mi familia elegida. Como que yo siento que como amigo para mí ya sería muy difícil perdonar muchas cosas. Como no porque me haya maltratado, sino que trabajar en cosas tan apasionantes es muy difícil, porque ignorar un mensaje es catastrófico en un proyecto que estás dando tu vida y te lo estás haciendo tu mejor amigo. Entonces, pero siento que cuando yo, desde que empecé a ver a Emma como un hermano, que además él se lo ofreció, o sea, como él me ofreció como ya dejar de ser amigos y ser mi hermano.
Yo me ¿Desde cuándo uno ofrece hermana?
Hola, mucho gusto. Él me la ofreció en un cumpleaños. Me dijo, ya no quiero ser tu amigo, quiero ser tu hermano. Y desde para mí, como ese punto, ha sido más fácil perdonar, seguir adelante, entender los procesos. Y, por ejemplo, antes de entrar acá, estábamos abajo y yo le dije, ven, antes de entrar, hay que hablar de esto y de esto. Y le dije, entonces, esto que yo te debo, ya para la deuda te terminaría debiendo tal. Y me dijo, ¿cuál deuda? Pero yo te veo que tú me prestaste para la lavadora. Que me y empecé a decir,
la lavadora, la nevera.
Y me dijo, no, o sea, eso no es un, no, es, o sea, es un regalo, ya se saldó la deuda. Y yo le decía, ¿pero por qué harías eso? Me decía, no, yo no lo tengo presente, ya, queda, o sea, no me debes nada. Y todas esas son las cosas que para mí nos hacen como familia. Y eso hace que uno con la familia pueda entender todos los matices y todas las sombras. Y por eso es tan difícil trabajar, pero como en mi cabeza ya no es como un amigo con el que trabajo, sino es como, es mi familia. Eso es para siempre, es como, ok, no va a contestar, él es así y no es personal, ¿sí? Cosas así, entonces quería como agregar eso, que sí, somos obviamente amigos, pero pues para mí ya es algo más.
Emma, contesta, porfas. No, o sea, todo bien.
Yo siempre digo que me acuerdo un momento, pero es difícil. Pero sí. Ah, ya le contesto rápido.
Imagínate. Hablemos de Goodbye. Oh. Yo lloré mucho en esa obra.
¿Por qué?
Porque me triggerió muchas cosas y yo quería preguntarles eso también. Bueno, okay. Primero, empecemos. Vamos para atrás, ¿no? Porque la gente no sabe.
Ajá.
Escribiste esa obra inspirada en tu amigo en un momento que se quería morir. Uh-huh. Me dio una depresión.
No. Yo escribí, en realidad escribí un corto en un momento en el que se quería morir, que fue vacío. que era tirar de una terraza puntual, y en ese corto como que fuimos a esa terraza y nos tiramos, pero al revés. O sea, como que eso fue en ese momento. Pero el tema de la muerte siempre estaba atravesada, estuvo atravesada, porque de hecho ya no es actual, en la vida de Emma. Uh-huh. Y eso hacía que recurrentemente habláramos sobre el tema, sobre el suicidio. Y una de esas, Emma, se le ocurrió la premisa de una clínica como una EPS donde uno se pueda morir.
Pero yo les voy a decir una cosa. Yo he estado en hueco y depresión. O sea, será tan fuerte su vínculo que puedan hablar de la muerte. Es una vaina muy pesada. O sea, lo naturalizas, pero normalmente uno no está hablando de la muerte con los amigos.
Fue,
o sea,
todo un tema también naturalizado.
Ha sido un proceso. Okay. O sea, yo al principio era, ¡no! ¡No! ¡No te mates! O sea, hasta que ya, luego dije, bueno, ya, te voy a matar. ¿Cómo te puedo matar yo, que es en el teatro?
Ha sido un proceso con Ale, o sea, como con mis papás, con mis amigos, y con Ale siento que hubo esta cosa de, ok, te va a escuchar, que yo siento que la premisa de Goodbye llegó en una cita así, como, quiero entenderlo, que Alejandra siento que es muy así, como de, quiero entender esto que no entiendo, porque era esta reacción de, no podemos hablar de la muerte, no nos podemos morir, y hubo como esta cosa de, ¿cómo es? Y fue como eso, como yo le dije, debería haber un lugar donde uno se fuera a morir y fuera más fácil. Y no era, o sea, no era una premisa de algo, era como que debería existir este lugar, y eso se fue construyendo, se fue construyendo.
Y se ha transformado mucho hasta que terminó en esta obra de teatro, en un momento en el que ya Emma ni siquiera, por lo menos actualmente, lo quería, pero igual uno como pues siempre está combinando tantos espacios de tiempo. Entonces igual su pasado de alguna manera está sanando en la obra, pero no es algo actual. Y se volvió la obra, y sí, o sea, yo se la escribí a él. Ajá. Porque cuando nació la premisa era para un corto, para ver si nos ganamos una convocatoria, y era una historia de 15 minutos y no estaba desarrollada como la obra. Pero este año ya fue como, no, o sea, la va a escribir, este es mi proyecto del 2023 y es para ti, es mi regalo para ti. O sea, te escribo una obra porque además él me regaló la posibilidad de escribir.
Divino.
La primera persona que me dijo, tú tienes que escribir, fue él. Entonces, y es el que siempre me ha dicho, escribe una obra y la actuamos juntos, escribo. Entonces ya era como, pues, si voy a escribir una obra a alguien, por lo menos la primera, pues tiene que ser a quien me ha dicho a mí, hágalo, hágalo, hágalo. Entonces, pues sí, fue para él, aunque no es, la obra no es actual.
Respecto a que no...
No, sí, 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 ese no era el punto, no era temporal, sino, da igual. O
fue
sea,
para
no,
él, sí, fue para, ya. Es para que la actuáramos las dos, exacto.
Pero le fue muy bien en la temporada y sí me gustaría que me contaran cuál ha sido el feedback de la gente. Porque yo sí quiero decir que me la disfruté, la lloré, la gocé, pero me triggerió un montón de cosas. Y yo salí de la obra y decía como, ah, me gustaría estar en un círculo de gente que vino a ver la obra para ver. No, en serio.
Nosotros también quisiéramos estar. Yo siento que yo no he podido. Pero perdón, ¿tú dijiste que me triggerió?
Sí.
¿Qué es eso?
Como que me... ¿Cómo hago la traducción? Me disparó muchas cosas. Es decir, yo este año tuve una depresión muy huepuércale y apenas estoy así como medio...
¿Saliendo?
Pues no sé si saliendo, pero al menos nadando. Es que estaba inmóvil, ¿sabes? Ya. Entonces, me estoy moviendo. No sé si estoy saliendo, no sé por dónde tiene que salir, pero al menos sí me estoy moviendo, y he tenido muchos episodios de depresión en mi vida, muy heavy. Pero este año la vi dark. Sí. O sea, dije como que... cabrón, o sea, mi cuerpo, y yo me decía a mí misma como, mi cuerpo no me responde, o sea, era como, no sé cómo explicarte, estaba en un momento muy raro, porque además era súper consciente que estaba deprimida, no como que estaba inerte, pero que no te puedes mover, pero, entonces claro, voy a ver la obra, que además yo ni siquiera sabía de qué era, es que de verdad, no es por nada, pero qué mujer tan convencida. Vamos, vamos para Goodbye, todo bien. Y además me siento en primera fila porque me encanta la primera fila, tendré que decirlo. Me fascina. O sea, soy como toda... En el colegio también y en las obras de teatro soy... Te lo pido, por favor, que me toquen la primera fila porque quiero ver realmente cómo... La cara me gusta mucho.
Que te escupan los actores.
Así que yo sé.
Sí, dame todo.
Y claro, cuando me disparó tantas cosas, claro, era como... ¿sabes? Y era como micropulsiones, y yo decía como, me gustaría, y realmente lo pensé, es como me gustaría un círculo de la palabra, gente que ha visto la obra, a ver qué siente, gente que ha atravesado presiones o no, gente que ha pensado en suicidarse o no, gente que le tiene miedo a la palabra, por ejemplo, mi expareja, yo decía la palabra suicidio y parece que le estuviera diciendo, no sé, no sé qué puede ser igual, para sí, él de peligroso.
Es un tema súper tabú, y pero es uno además, de los problemas.
Sí, totalmente, pero además, claro, el cerebro me hizo cortocircuito porque soy una mujer que trabaja todo el tiempo y está hablando como, es que yo defiendo la autonomía de los cuerpos y los proyectos de vida. Y ahí se me hizo como, ¡ah, Gigi! O sea, si tanto defiendes la autonomía de los proyectos de vida, ¿por qué esto te triggerea o te... ¿cómo que fue? Te dispara tantas cosas y sobre todo me cuestiona. No, después me fui a cenar y dije como, Gigi, ¿pero qué te pasa? O sea, es decir, como que andaba ahí como súper conflictuada y quiero, no sé, que nos cuenten el feedback de la gente. ¿Te han escrito, no te han escrito? ¿Realmente ni siquiera se han preguntado? ¿O para ustedes un proyecto es como que, bueno, siguiente, seguimos?
No. O sea, este es un proyecto a largo plazo. Creo que para las dos. Solamente pues toca cuadrar tiempos. Porque el teatro es presencial obligatorio, ¿no? Y pues hay otros compromisos. Pero, no, es un proyecto importante. Es muy importante. No es como hicimos una horita y ya, chao. No, es algo que... yo también he tenido ganas de matarme. O sea, como... No creo que profesionalmente, como muchas otras personas, pero no como yo, y sí, seguro no como tú. Porque me duran como un día, ¿sí? O dos días... pero en verdad sí he sentido el agotamiento de estar viva. Decir, ya. O sea, quiero renunciar a mi cuerpo. Sí, como ya. Baja en el telón, me cansé.
De actuar, me cansé.
Toda poeta, baja en el telón, no. O sea, ya no puede decir, no, llévenme a la morgue, ¿no?
Pero en verdad sí es importante, no es un proyecto más. O sea, es algo donde cuando lo escribí, investigué mucho y dejé toda mi sensibilidad y me permití ser canal como a ver cuál es la historia que tiene que contarse. Y en el feedback, pues no he tenido así demasiado, pero sí muchas personas nos han escrito y pues es demasiado conmovedor. Okay. Primero, como es una sensación dual, porque es como, marica, qué lindo, entiendo por qué hicimos la obra. Porque como unos comentarios que uno dice, y por otro lado, como súper triste de saber todos los problemas de salud mental que hay. Porque muchos nos escribían como, marica, me llegó al alma, pude entender que yo no nombro esto. Entonces, ver tantos espejos de Ernesto, que ese es el nombre del personaje principal. Entonces, sí, hay muchos problemas de salud mental, no nos damos cuenta y tal vez no tenemos las herramientas para trabajarlo. Y dos, ver tantos espejos de Viviana, que es el exceso de positivismo, de tener que lograr las cosas y estar bien, y que muchos comentarios eran, yo soy Vivi, yo soy Ernesto, otros eran, a mi exnovio hace 2 años me dijo goodbye, y ya como de nombrar el suicidio a través de un goodbye. Entonces es muy enriquecedor, la verdad fue para nosotros, o sea, yo decía, no puedo creerlo, qué bonito todo lo que triggerió. Porque, pues, antes de estrenarse, pues, era una idea. Y era una pregunta, ¿será que funciona? Y cuando empezamos a recibir todo el feedback, fue como, no, pues, gracias, vida, por permitirnos ser canal en donde otras personas pueden verse y preguntarse cosas.
Sí. Yo personalmente siento que no es un proyecto que... no debería decirlo, pero me atrevo a decirlo en plural, junto con Alejandra y con todas las personas que estamos detrás de él, de Goodbye, es que no hemos terminado de asimilar. Yo siento que es un proyecto mucho más grande que nosotros y nos inunda de una manera que no somos conscientes. Porque, por ejemplo, tú me preguntas cómo que ha dicho la gente y primero me gustaría también saberlo a mí, porque creo que no hemos podido, ni siquiera he podido sentarme a hablar con alguien como
en la próxima temporada vamos a hacer...
Por favor, por favor, después, hay que proponerlo.
Voy a facilitar.
Por favor. Sí, no, total. Y siento que sí, que no se ha terminado de... No, yo siento que es inconmensurable para nosotros en este momento. Como que no lo terminamos de saber qué es lo que tenemos. Y esto lo digo es con el ánimo también de entender qué es lo que yo pienso, porque me parece difícil explicar el proyecto aún hoy. Ya hecho, es difícil entender las sensaciones con las que sale la gente. Casi yo creo que en cada función a María Paula, que es la productora, estaba ahí con personas que quedaban muy afectadas y estaba fuera del público como tratando de sostenerlas, de ayudarles. el comentario recurrente que también lo dijo Alejandra, de yo soy Ernesto, yo soy Viviana, tengo una, mi hermana se acaba de suicidar, no sé qué. Entonces también ver como la cantidad de problemas de salud mental, porque yo lo veía en mí y en mi papá, ¿no? Y lo hablaba con Alejandra. Pero es como, esto es empezar a ver como, hijo de puta, estamos en una sociedad en la que casi todos, por no decir todos, estamos con problemas de salud mental y no nos lo han dicho. O sea, yo no sé, siento que es como así como el cáncer, como yo, el otro día mi mamá decía como, todo el mundo se está muriendo de cáncer, y yo decía, ay, mamá, por favor, no, todo el mundo. Pero yo ahora me atrevería a decir que yo sería mi mamá en decir, todos estamos con problemas de salud mental, y como no se habla y como no se dice nada, que también lo decimos en la obra, pues es muy difícil y necesitamos una obra para reaccionar. Y yo siento que eso todavía no lo puedo dimensionar, como que todavía no sé qué es lo que tenemos.
Claro, además porque el recurso del humor lo puso aún más complejo, decía como que me estoy riendo pero estoy llorando, ¿no? Y entonces, o sea, a nivel emocional yo sí creo que, bueno, no sé, estoy hablando ahí desde mi esquinita, ¿no? O sea, yo sí creo que mueve muchas fibras, y sobre todo las personas que hemos atravesado episodios de depresión o algún tema de salud mental, logra, en algunos momentos te puede encender alarmas, eso es importante decirlo.
De eso teníamos mucho miedo.
Puede encender alarmas, pero también puede ser poner el foco en algo que te da vergüenza de pronto enunciarlo, como siento tal cosa, claro, como dicen ustedes, como es tabú, pues silencio, ¿no? Entonces, tal vez vivirse a través de sus palabras, pues sí, creo que puede ser sanador, entendiendo pues que todos vivimos pues las experiencias totalmente, y las subjetividades además a través de la salud mental es impresionante.
Entonces, sí. Pues a mí me gusta pensar que con el tiempo pues se está proponiendo un país en donde sí exista un lugar así, con el que yo estoy de acuerdo. No es de la burocracia, que se hace una sátira a lo asqueroso que es los términos burocráticos, pero sí creo que debería ser digno irse si uno se quiere ir.
Es que la vida está capitalizada, que era uno de los argumentos que yo le daba a Alejandra cuando hablaba del tema, que era como, como, ¿por qué tenemos que estar? Es una obligación. Es como, nos traen a este mundo sin preguntarnos, porque nadie nos preguntó, pero además después de eso no nos podemos, o sea, no es nuestra. Nos dicen, ay, sí, hay que vivir y la vida es tuya. Es como, no, pues no, si yo pudiera elegir sería mía, pero en este momento no es mía mi vida. ¿Por qué tienen que decidir sobre mi vida? Yo creo que hay una capitalización, no sé, yo me estoy inventando eso, no sé si eso se diga así, pero como que hay una capitalización sobre la vida muy fuerte.
Y está muy romantizada, como que siento que estamos tan acostumbrados como sociedad a Disney, a revistas, a ideas que suenan bien, que nos cuesta como finalizar. Entonces, claro, pues va a haber una historia sobre la muerte, pero es que uno muere en vida cada vez que cierra un ciclo. Igual nos cuesta un montón cerrar ciclos.
Uy, sí.
Nos cuesta mucho morir, culpable. Literal y metafóricamente. Total. Entonces, siento que está bueno como abrir las conversaciones hacia la muerte en ambos sentidos, la literal y la metafórica. Por ejemplo, siento que México tiene eso más hablado. La muerte es algo como importante de su cultura.
Es que es un tema muy complicado de hablar.
Súper complejo, pero creo que si nos da luces, sí creo que eso nos puede dar herramientas a mirar fuera de la caja. Y además entender el amor en libertad, que es muy difícil. Es decir, como una está todo el tiempo como, puerca, le se acabó esta relación. Está ahí como arañando para que la persona no se vaya. Al final, el goodbye no solamente es la muerte, sino pues muchos adioses.
María Ángela Urbina, una amiga escritora, me escribió esta mañana como un feedback de la obra. Y me decía, me parece genial que, pues, que la gente interprete lo que quiera, pero para mí Goodbye es una historia de amor, en donde a través de la muerte, porque ya se va, uno entiende lo difícil que es cerrar y que la única manera de amar es en libertad, dejando que esa persona haga lo que tenga que hacer. Entonces me gustó mucho y me acordé por lo que me estás diciendo, que ella me decía, para mí es una historia sobre el amor, sobre aprender a amar.
Que es muy difícil en este sistema porque estamos construidos en unas lógicas como de amarre, sí. Como, sí, además muy capitalistas, donde además nuestras emociones en muchos momentos de nuestra vida fueron satanizadas, ¿no? O sea, nosotras estamos construidas en un sistema que te dice que hay unas emociones que son buenas y hay unas emociones que son malas, que hay unas emociones que son válidas socialmente y otras que solamente se puede decir con el mejor amigo en la casa. Y eso, si cuentas con suerte, porque, o sea, decir eso en público está muy mal, ¿no? Entonces yo sí creo que el arte viene a permitirnos y abrirnos un espectro de posibilidades y no sabes qué. Es decir, que la rabia la podemos dignificar, el querernos morir, podemos entenderlo, el sentirnos de mierda también, ¿sabes? El sentir que me levanto y por más que tengamos todo, entre comillas, si queremos hablar de cosas materiales, me puedo sentir en el hueco y puedo habitar el mundo desde ahí, puedo hacerme preguntas, inclusive puedo crear desde ahí.
Es que permite diálogo. Y yo siento que con el diálogo avanzamos un montón y evitamos un montón.
Dos palabras que creo que son fundamentales aquí es la opción y la libertad de decidir, de construir un proyecto de vida como crea que queramos, y eso trae un montón de matices, y aquí no hay una invitación a nada, es simplemente un diálogo, ya diálogo, sí. Diálogo de realidades. ¿Qué es improvisar?
Esa pregunta también es difícil porque es muy amplia.
¿Más filosófica también?
No, no filosófica, pero es muy amplia porque pues improvisamos siempre. Acá estamos improvisando porque no hay guión, no estamos planeando nada. Vivimos improvisando.
No todos.
Digamos, pero nadie anda con un guión por debajo del brazo como diciendo tú puedo tener algo planeado, pero yo no digo como, tú me vas a decir esto y yo te voy a responder esto, ¿no? Y te va a pasar un guión para esta conversación. Entonces improvisamos a diario. Ahora, improvisar en escena es justamente eso, y es no tener un guión preestablecido, sino actuar sin nada planeado. Eso es pragmáticamente. Les paso a la poeta.
Además, durísimo, porque hice esta pregunta porque vi en tierra.
Que empezamos por Círcula, pues Círcula, cuando te hablé de la arepa con la avena, la crisis, el primer proyecto de Círcula fue en tierra, que es una obra de improvisación. Uh-huh. Escogimos como tema, pues porque hay que cerrar como la ventana para improvisar sobre algo, el conflicto armado y la paz en Colombia. Uh-huh. Y esa fue la que viste, pero esa la llevamos presentando cada año como para celebrar nuestro aniversario. Y este año, además, estrenamos Goodbye, que fue la primera obra de texto.
Y en tierra es improvisada, es un montaje improvisado sobre el conflicto armado, o sobre la paz, no sé, como que esta temporada me lo pregunté mucho, porque yo siempre, sobre todo yo lo he definido como, siempre que me dicen como que es en tierra, yo como, son historias improvisadas del conflicto armado. Y esta temporada particularmente, no sé por qué me cuestioné, además es una duda re boba porque siento, pues no boba, sino que digo re básica para todos los años que llevamos haciéndola, creo que no es del conflicto armado sino de la paz, porque nuestra duda o nuestra pregunta inicial fue, ¿la paz está en cada decisión que tomamos? ¿Cómo hacemos paz? Y me acuerdo que estábamos en un momento además muy crítico para el 2019, pues sí, como coyuntural en el país, estaba todo el plebiscito, sobre todo lo de la negociación con en el gobierno de Juan Manuel Santos, y era como, ¿cómo hacemos paz? Como, qué difícil hacer paz y qué difícil ver la paz desde este concepto universal y grande, y cómo lo podemos llevar a lo chiquito. Y ahí nació en tierra.
Mundo de las redes sociales y la actuación. No sé, ¿cómo es para ustedes, siendo artistas, todo este boom de las redes sociales? ¿Cómo sienten su... ¿Le puedo decir como su oficio? ¿A usted le gusta la palabra oficio? No. ¿El oficio de la actuación? Yo ya que menciono, no quieren sí. ser actores.
No, yo sí. Pero sí lo mencionó. Sí, como
mi oficio. Sí, ok.
Mejor que carrera.
Es que a mí la palabra oficio me encanta. Uh-huh. Sí, me parece divina.
Es lindo, es como manual, ¿no?
Sí, además una cosa como un poco, sí. No, no sé si la palabra, como artesanal, ¿puede
artesanal
ser?
Artesanal, eso quería decir.
Ya. Bueno,
sí.
Sí, ¿cómo sienten el oficio de ser actores?
¿Por las redes sociales?
Sí, sí, como si alguna vez se han cuestionado algo con ellas, o al contrario, le agradecen 100%, como que me da curiosidad también. Me dijiste, nació en una crisis, no nos contrataban, y dijimos, pues, a la miércoles, o inventamos nuestros proyectos y escribimos para nosotras actuar. Entonces, ahí de entrada, queda esta romantización, ¿no?, al número de seguidores, a ta, 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 ta. Pero quiero que me cuenten ustedes cómo han sentido su camino creciendo, ¿no? Ustedes son muy jóvenes. Yo ni siquiera pregunté cuántos años tienen ustedes. ¿Cuántos años tienen?
Yo 30.
34.
31. Nosotras no crecimos con las redes sociales. No crecimos con las redes
somos
sociales.
Somos un mix de generaciones.
Sí, son un híbrido, hay un poco
raro. Alcanzamos a vivirlo todo. Pues mira que yo estoy muy agradecida con las redes sociales respecto a que yo siento que pues las obras se nos llenan por eso, por el voz a voz de las redes, de las historias que se comparten, respecto a Círcula como colectivo. Pero pues como Alejandra Chamorro, pues obviamente también hay uno jala a la gente para el colectivo, etcétera. Pero siento que es difícil en este momento actual porque hay veces que para definir un actor en algún proyecto revisan la cantidad de seguidores o interacciones que tienen. Eso pasa, no pasa siempre, hay personas que hacen su casting y se lo ganan, pero también pasa, y eso me parece triste. Pero también siento, capaz es que hay un montón de artistas que se ganaron esos seguidores a puño, así como puño y letra, y pues también si eso les está dando ventajas, pues fantástico, sino que es triste porque también hay muchas personas talentosas que no tienen, digamos, esos números y no son consideradas solo por eso. Pero eso no es como una regla, o sea, que siempre esté pasando en nuestro medio artístico, pero pasa. Entonces también me parece chévere poder hablarlo porque hay un montón de gente que seguro nos estamos perdiendo, que nadie está viendo ni conociendo por algo tan mediático como las redes. Digo mediático porque hoy es una, mañana es otra, y luego será otra forma, porque siempre, digamos, yo que tengo 34 años cambiando, y siempre se llama de alguna forma lo que nos está dando como el medio para comunicarnos. Seguramente en unos años también va a haber otra forma, porque la tecnología está avanzando demasiado. Entonces, digo, qué cagada perdernos de conocer artistas por algo tan mediático. Sin embargo, ayuda mucho, o sea, esos tiempos de venderlas, de andar con las boletas en la mano y venderlas, ya pasaron, pues, o se están acabando porque ya todo está digital, sí, se compra en el clic. En cambio, yo me acuerdo de verdad cuando empecé a hacer teatro, que yo a donde llegaba, yo, hola, hice una hora, tengo boletas, de una vez, sí, aquí. Eso no es algo que se ve actualmente o se ve muy poco, entonces siento que es una oportunidad, pero también algo a lo que hay que tener cuidado, como la inteligencia artificial.
Otro tema. Ya le encantan los temas.
Yo no sé nada de inteligencia artificial, o sea, yo me siento como otra generación, es muy vasto.
Ayuda,
siempre
pero
llego tarde a todo el contenido. Llego tarde a todo el contenido digital, yo. O sea, todo el mundo.
ChatGPT, yo, ¿qué? Soy muy artesanal todavía, muy orgánica, muy. Creo mucho como.
Muy oficio.
Sí. No, pero además tengo una esperanza absoluta en nuestra mente y nuestra creatividad. O sea, estoy obsesionada con ella. Creo que somos, si ves cómo estoy aferrada a la vida, somos seres extraordinarios. No, en serio, sí, tengo mucha esperanza en la gente. Creo que la creatividad es maravillosa.
No, yo también, y siento que en verdad la tecnología puede ayudarnos a explorar mejor nuestra creatividad de alguna forma, pero no, pues mientras seamos nosotros quien usemos la tecnología, las redes, creo que aguanta, ayuda mucho. O sea, yo estoy segura que nuestras funciones se llenaron el 70% por las redes sociales.
Entonces,
pues,
¿más?
O más. O sea, ¿cómo no amarlas? Pues sí, es como, bueno, ¿qué te digo?
Mis amores, vamos a cerrar. Muchas gracias. Pero yo sí tengo una pregunta, que se pueden ir filosóficos o se pueden ir súper pragmáticos.
Claro, este es que es el filosófico y el pragmático.
No, lo pueden las dos igual. Es como, ¿qué sueñan? Es una pregunta súper amplia y pueden acotarla a lo que quieran, pero ¿qué sueñan? Así me fascina hacer esa pregunta. La gente que sueña. ¿Ustedes qué sueñan? Se pueden ir así súper amplio, puede ser como Nagi, en verdad. ¿Cómo fue que dijiste al principio fuera de podcast? Soy el presente, ¿no? Como
somos presente.
Ah, somos presente.
Yo sueño mucho. Creo que aún trabajando en el presente tanto, intentando trabajar y siendo impro, sueño mucho. Y creo que sueño variedad de cosas. Creo que mis sueños particularmente están muy atados a mi oficio, porque creo que mi oficio está muy atado a lo que vivo y a mi vida entera, como que yo defino mi vida, y de ahí que diga, bueno, soy Manuel Restrepo Zapata, soy actor, defino mi vida como lo que por lo que hago. Entonces me sueño como continuando con esto que ha pasado durante estos últimos años de mi vida, es viviendo de mi oficio, que creo que es difícil de lograr, y sobre todo en nuestra profesión, difícil de mantener en una profesión sobre todo que es tan inconstante, y creo que ese ha sido el regalo más grande. Entonces como que sueño con que eso se mantenga, sea de la manera que sea, pero que yo pueda decir como, hola, soy Manuel y vivo de actuar. Ahora eso trae por añadir un montón de cosas. Sueño con hacer proyectos audiovisuales por fuera. Sueño con Círcula viejito y haciendo miles de proyectos, y molestamos mucho porque nos comparamos todo el tiempo con el Teatro Petra. Desde un lugar de admiración muy grande, pero es como sueño con una casa como que sea de Círcula, con un montón de repertorio, haciendo como temporada de repertorio y que tenemos todas estas obras de teatro. Sueño con una vejez como al lado de amigos, como en comunidad. Creo que en eso centraría, o en eso resumiría como muchas cosas con las que sueño.
Ay, no se asusten, todo está bien.
Dale, ¿qué sueñas?
No, es que ya no tengo muchos sueños. A ver, que viene de un lugar bonito. Yo siento desde hace un tiempo que yo me puedo como morir, no me quiero morir, por eso digo, no se asusten, no me quiero morir, me puedo morir, tranquila. Yo creo que yo ya cumplí todos mis sueños, y lo que estoy haciendo ahorita es repetirlos cada vez con más conciencia. Entonces estoy dando la vuelta, y pasando por la misma vuelta. Yo ya hice una obra de teatro, tal vez nunca la había escrito. Entonces, como tengo un poco más de conciencia y una experiencia, entonces ahora la puedo escribir, qué sé yo, y hablar de otras cosas, hablar de lo que yo quiero. Pero yo siento que en verdad mis sueños yo los he cumplido todos. O sea, como que creo que me faltaba conocer España y ya. Sí, pero en verdad yo me siento dando la vuelta al sueño. Y en esa vuelta lo que sueño es cada vez tener más conciencia para cuando vuelva a pasar por ahí pueda recibir y entregar mejor.
Ay, yo dije que era la última pregunta, pero se me acaba de ocurrir algo, necesito preguntarla, si no, no me va a quedar tranquila y la ansiedad me va a quedar toda la noche en la cama. Taca, 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 taca. Estamos bien, todo bien,
sí,
Deli.
Sí, parece que
por eso, estamos también, que por eso podemos hablar del tema. ¿Cómo emocionalmente, cómo se sostienen después de andar actuando, no sé, como con guiones difíciles? O sea, llegan a casa y que emocionalmente, ¿cómo se cuidan? O si hay, digamos, como una separación de me bajo, ¿cómo dices tú? Se baja el telón. Y ya soy otra vez Emanuel, o soy otra vez Alejandra. O hay todo un proceso. O sea, ¿se le hace un duelo a cada personaje, digamos, pregunto? O estoy siendo muy romántica y...
No.
O, por ejemplo, no sé, si estás actuando en tres obras al mismo tiempo, ¿cómo emocionalmente, cómo sostienes esos tres personajes y esos tres proyectos? ¿Se puede, no se puede?
No, es muy difícil.
Okay.
Yo no sé cómo. O sea, siento que igual uno es una... tiene un nombre, es una deformación profesional lo que hacemos, porque igual uno se va como deformando un poco y va a la vez también formándose. Es una contradicción por donde empezó este podcast. Siento que así se resume muy bien desde mi punto de vista. Por lo menos en Goodbye, excelente, yo era la positiva, y como uno pues está ahí declarando una obra, pues yo, todo estaba, mis declaraciones como personaje estaban bien, ¿no? Pues yo le decía a Emma, bañate, hazte un bañito de ruda, porque tú estás diciendo ahí todo el tiempo, me quiero morir, como que... Entonces ahí en Goodbye todo bien, pero en Entierra, que pues ahí sí eran historias sí o sí trágicas, y como que tuve que declarar con mi palabra muchas cosas horribles de violaciones, de asesinatos. Yo la verdad terminé destruida. y me toma tiempo recuperarme. Como que la verdad no sé, uno como vuelve fácilmente, no lo sé. Cuando el personaje es denso, denso y se está viendo, no sé, no sé. Siento que me tocaría como actuar más y vivir menos. Para okay. No tomármelo tan, pero... Y me gustaría, no tendría problema. Si soy capaz de actuarlo y la gente se conmueve, no me importa que yo no esté sintiendo. Pero porque al final lo que importa es lo que llegue. Pero en este momento todavía no la logra, me toca vivirla. Y en esa vivirla, pues sí quedo vuelta mía, para la verdad.
Bueno, chao.
No, espérate.
¿Cómo? No, espérate. No, es que se parece mucho. Pues creo ¿sí? que es muy difícil, es muy difícil. Yo trato de ser cero místico.
Es que yo sí quisiera saber, porque o sea, en verdad necesito ayuda.
Tú eres full mística, ¿verdad?
Sí.
Yo trato, no, ay, iba a decir que místico, yo... No, ¿verdad? Iba a decir que yo trato de hacerlo, pero finalmente no lo logro. Porque, por ejemplo, en Goodbye, el primer día con Ernesto, que se llama el personaje, me pasó como que yo estaba muy cansado. Yo creo que ha sido de los días más cansados de mi vida, o sea, pues de esta temporada de vida, como estar produciendo, estar haciendo, haciendo muchas cosas, y yo llegué a la casa y no me pude dormir. Y yo siento que es la energía que está ahí, lo que dice Alejandra, como llevo una hora y después un mes diciendo todo el tiempo me quiero morir, me quiero morir. Yo siento que ahí yo digo, como hasta ahí se me acaba el no misticismo, porque digo, es imposible que el cuerpo no escuche esas cosas y que las células no estén ahí activándose con todo lo que tú hablas, pero siento que no es algo que haya aprendido, o sea, como que hoy yo no te puedo decir como, mira, lo que yo hago es esto y esto, como está aprendido, ¿no? Pues estoy aprendiendo hasta ahora, me baño antes de función, me baño después de función. Ahora que tengo un montón de personajes, se me confunden, se me vuelve uno en el otro y me confunde y... Sí, yo siento que justo estoy viviendo todo esto como para aprender cómo se hace, pero es complicado y es difícil y con Entierra nos pasó también. Porque digo todo lo del misticismo porque yo siempre soy como, ay, no, no pasa nada. Me acuerdo que con Entierra, un día vimos como, ¿qué pasa? Porque estamos como todos aburridos, peleamos. Y pues como, claro, si estás todos los días contando historias de que te matan, que te violan, que tú violas a alguien, pues estás prestando tu cuerpo para unas historias y unas realidades que igual tú no estás. Y es como, el cuerpo igual está haciendo todo el esfuerzo por sentirlo, porque al menos de eso vivimos, como de que la gente crea que lo estamos sintiendo. Entonces, sí es complicado, pero no tendría una fórmula ahorita como decirte como, esto es lo que me funciona a mí.
Estamos trabajando en eso.
Oigan, gracias.
A ti por la invitación.
Las admiro, quedé muy conmovida. Muchas gracias.
De verdad,
muchas gracias.
Nunca había hecho esto. Pero para cerrar este episodio, quiero dejarle un mensaje muy amoroso y de agradecimiento a nuestras invitadas, Alejandra y Emanuel. Gracias por abrirnos su corazón y por su trabajo, que es también salvavidas para muchas y muchos. Hoy quiero dedicarles el manifiesto activista de esta fundación, que dice así: arte para acercar y no alejar, arte para reflexionar y cuestionar, arte para desaprender y desobedecer, arte para tejer y florecer, arte para comunicar y pedir paz, arte para mirar atrás y decolonizar, arte para colectivizar y transformar. Gracias. Y a ustedes, audiencia, sepan que la mejor manera de hablar de salud mental es sincerarnos sobre el tema. Rompamos el tabú. Dejo nuevamente la línea salvavidas de la Fundación Sergio Urrego, que como les comenté al inicio, es una línea 24 horas y de forma gratuita. El teléfono en Colombia es 311-766-8666.